En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5.000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
De septiembre del año 2026, estamos comenzando un nuevo programa de los Tres Mosqueteros acá en nuestra queridísima Radio Agricultura. Sin duda, un día que está marcado por la agenda noticiosa del gobierno en torno a la decisión de no realizar ningún acto de celebración, diría alguno, conmemoración, diría otro, respecto de esta fecha que sin duda sigue dividiendo a todos los chilenos. De esto y mucho más vamos a conversar el día de hoy junto a nuestro queridísimo Marcelo Brunet, abogado, parte de la casa derechita. Valiente.
O derechota, no sé, ya está.
No, derechito.
¿Qué vamos a ver?
Derechito, me gusta a mí, derechito.
¿Cómo estáis? ¿El conductor más rápido de la radiodifonía chilena?
Y estoy resfriado.
¿Quién está resfriado?
Estoy resfriado. Ando con la garganta tomada,
¿viste? ¿Viste? Es un día de resfriado.
La lacrimógena al centro, ¿me entiendes?
Claro, ha ido al centro y la lacrimógena era inevitable.
Oye, esto imbéciles, estos zurdos. Sí, obvio que son zurdos. Estos monos del Nacional dejando la cagada y
de
la
nada de nuevo. Pero si no, eran los blancos.
A la media cortada.
Ah, qué
tontería. La tontería siempre.
Qué agote, qué agote. Ojalá dejen de hacerlo. No van a dejar de hacerlo, man. Mientras no tengan. Lo que pasa es que mientras. Y más con la gente del SLEP que hay hoy día, mientras no tengamos algo operativo que permita desmantelar la red que allá está funcionando hace cerca de 10, 15 años, nunca vamos a tener el Instituto Nacional como lo teníamos, yo
creo. Es verdad, pobre Instituto Nacional. Sí. Está a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla. Primera vez que me toca a mí compartir espacio en la Radio Agricultura, acá en los Tres Mosqueteros. Me dijeron que había estado participando en otro programa, nos puso el gorro, vino, debutó, le gustó la producción, lo empezaron a traer de vuelta. Colega mío en la Cámara de Diputados y también colega mío porque fue candidato a gobernador. Pero por allá lejos, por donde hace frío. Hay un problemita en Chile allá. Hay una cuestión que se llama Estrecho Magallanes. No sé si han escuchado ustedes.
Me suena.
Hay un tema con Argentina que está dando vuelta. Hoy día, diputado del Partido Republicano. ¿Qué distrito es? ¿Un 60 o no?
28. Y es toda la región de Magallanes.
Mira, el ex 60.
Y estuviste en Punta Arenas. Estuvimos juntos cuando estabas de candidateando de presidente Reil.
A presidente Chile.
No, pero puede ser alguna interna.
Sí, no, sí, no.
Cuando era María José Gatica, tú de vicepresidente.
Sí, pero yo varias veces a Punta Arena.
Lindo lugar.
Al alcalde Radonich.
Sí, pues. Claudio Radonich, un crack.
Distrito
28. Que incorpora toda la región de Magallanes y Antártica chilena, para dejarlo bien.
Eso. Tío. Vamos a repetirlo de Antártica chilena.
El programa no había puesto el gorro, porque ahí mi productora me dijo: este cabrón, bueno, Alejandro Riquelme, lleva como 3 semanas hueveándome, weón, de que hay que traer a Alejandro Riquelme a los Tres Mosqueteros. No sé si te encontró bueno, no sé si le gustaste, no está casado, te digo al tiro.
Esas canas son como sexy, a lo mejor va por ahí.
Es verdad, cosa, ¿no? Sí. ¿Por qué las de Solabarrieta no son sexy?
Otro magallánico más. Otro magallánico.
Estos
más.
Chumangos, güey.
Estos chumangos son.
Oye, ¿por qué chumala?
Chumango es un pájaro, la verdad se le dice a la gente que venía, sí, del norte.
Es un pájaro que migra hacia allá, creo.
Exacto.
¿No?
Migra hacia el norte y después vuelve a Magallanes.
Claro.
Entonces, a la gente que venía del norte, pues, sí, todo lo que está. Magallanes, todo lo que está arriba es norte para nosotros, ¿no?
O sea,
Puerto Montt es el norte para nosotros.
Por lo pronto ahí, los magallánicos suelen decir de que Santiago es la ciudad que les queda más cerca.
Exacto.
Por las 3 horas de viaje. Porque, sí, cualquier cosa de que tú vayas.
¿Cuál es la ciudad más lejos de Chile?
Depende de dónde, bu.
Depende de dónde estés parado.
De Santiago.
¿Eh? ¿De Santiago?
Qué feo comentario, Francisco Javier.
Ciudad Orlando. Puerto Williams. Poblado, no. Puerto
Vifiri.
Toro. No, Vifiri queda más cerca.
La ciudad más lejos de Santiago.
¿Cuál?
Talca.
Ah, sí, bu. Porque son 3 horas en auto.
No tenía avión.
Ya, pero al revés, digamos.
El análisis político del día de hoy junto a.
De geografía reprobamos.
Ellos vinieron el 11 de septiembre a hacer este análisis. Claro. Muy bien.
Una fecha friola y nosotros hablando, bueno, de la distancia.
Señora, señor, que usted que viene del auto de vuelta para la casa, que esperaba escuchar un programa distinto. No, vamos ya, a hablar
metámonos los temas entonces, para que
Está bien.
11 de septiembre. ¿Cuántos años van ya?
53.
Yo
tengo claro porque es mi edad.
Ah, perfecto.
O sea, me calza perfecto.
Perfecto. El gobierno de José Antonio Kast tomó la decisión de tener un día normal, regular. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante porque durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se realizaron muchos actos. Claro. Harta platita se gastó y fue una fecha que en general el presidente Gabriel Boric la utilizó para hacer un punto político. Un punto político que sin duda lo que hace es generar réditos electorales en un sector de la población que sigue, a mi parecer, y esta es mi impresión personal, profitando de la fecha, porque le siguen sacando luquita a la fecha. Ya sea electoralmente, ya sea con negocios, ahí metiendo una obra de teatro, una peliculita. Corten de hacer películas de Pinocho, loco, si ya han hecho como 140.
Pero ven, no parece, ¿no?
Es que no las ve nadie. ¿Sí? Ya. Y durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera también se realizaron actos.
Sí, claro, conmemorativos.
Es más, el presidente Sebastián Piñera en su momento habló de cómplices pasivos.
Cómplices pasivos.
Una cuestión que la derecha generó mucho, mucho ruido porque bastante.
Muchos se sintieron interpretados por las palabras.
Y otros de plano se enojaron, claro. Efectivamente. Pero el presidente José Antonio Kast, nosotros sabiendo lo que piensa el presidente, sí, ese es el punto. Sabemos lo que piensa el presidente. Tenemos clarísimo la opinión del presidente.
Es el primer presidente que tenemos en la historia que votó por el sí. No vamos a venir a desconocer eso,
po. Nuestros dos candidatos votaron por eso.
Claro, sí.
Evelyn Matthei.
Evelyn Matthei.
Y José Antonio Kast, claro. Y Johannes no votó porque no le tenía
porque
edad.
Porque no tenía edad. Pero si no habría votado. Y restrictamente habría votado que sí.
Efectivamente.
Entonces no vengamos a engañarnos tampoco.
¿Pero qué te parece esta decisión de no realizar ningún tipo de acto, ya sea de conmemoración o celebración, dependiendo de cuál sea la visión?
Sí. Creo que es correcto, porque el presidente Kast le iban a pegar por un lado o por el otro. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, igual le iban a sacar en cara que lo que estaba haciendo estaba mal. Si hubiera hecho una conmemoración, probablemente lo habrían atacado. Si hubiera hecho una celebración, bueno, yo probablemente habría sido otro de aquellos críticos, digamos, creo que ciertas fechas que no se celebran, se conmemoran. Y probablemente si hubiera hecho una cosa distinta a la que hizo hoy día, también lo habrían criticado. O sea, daba lo mismo lo que hiciera. Está en una situación de esas que se llaman imposibles. Y en eso yo me quiero centrar en lo que dijo el ministro del Interior y también lo que dijo el subsecretario del Interior. Creo que llegó el momento. Yo tengo 53 años y los 53 años me he pasado hablando de la distinción, si es que le debemos decir de una manera, de otra, si al hecho del 11 de septiembre le decimos de una forma o de otra manera. Es una discusión que ya a estas alturas cada vez va vendiendo más contenido. Porque al final, al alejarse del hecho histórico, es como que habláramos, no sé, pues de cuando en 1548 el cacique Michimalonco entró a tratar de asolar Santiago. Estamos hablando de hechos históricos. Ya para mis hijos, por ejemplo, mi hijo de 18 y de 20, ya esto no tiene un contenido directo. Entonces, al final del día, centrarnos en eso, a mí me preocupan dos cosas. Primero, como decía el ministro y el subsecretario, los 50 años que vienen. Y segundo, me preocupa mucho que no tengamos actos de violencia hoy día, por ejemplo, en la Avenida Grecia, donde probablemente vamos a tener barricadas.
En la noche las vamos a tener, o sea, más ratito.
Las vamos a tener, digamos, un rato más, digamos, en unos minutos más, probablemente ya la gente que va. Yo me uní la recomendación a los auditores de agricultura que vayan por Grecia, cámbiense de camino, porque probablemente les va a tocar eso. ¿Y cómo poder hacerlo para que efectivamente la legítima represión del Estado pueda operar de manera tal de que podamos pasar libremente por la ciudad como corresponda? Esas son mis preocupaciones hoy día. Más que el hecho de, entendiendo de que esta es una fecha que causa dolor a algunas personas, que causa satisfacción para otras, más que esa discusión, a mí me preocupa lo que va a pasar para adelante. Esa es mi gran preocupación hoy.
¿Qué te parece, Alejandro, esta decisión del presidente de la República de no realizar ningún tipo de acto y tener una jornada laboral normal?
Bueno, la misma decisión que tomó respecto del 4 de septiembre, de no celebrar, ahora también no conmemorar. Yo creo que apunta bien el presidente José Antonio Kast en no destacar fechas que nos dividen como chilenos. Sí. A ver, creo que lo único que estamos de acuerdo, tanto derecha o izquierda, es que estas son fechas que dividen.
Sí, claro.
Independiente de tu posición política, ¿por qué tenemos que estar destacando fechas que nos dividen? Yo prefiero que celebremos el 21 de mayo, el 18 y el 19 de septiembre. Y la verdad, nuevamente, tú tienes 53 años. Sí. Yo tengo 52. Yo ni siquiera había nacido para esa fecha. Y la verdad, yo te voy a decir en palabras, en buen chileno, yo estoy chato con este tema. Yo creo que para nosotros los políticos tema el 11 de septiembre, pero para toda la gente que escucha, para toda la gente que hoy día no tiene empleo, que hoy día anda con problemas, tiene que irse temprano para la casa, porque efectivamente la delincuencia está desatada. Este no es tema.
Sí.
No es tema. Así que creo que es una decisión correcta. Ojo, esto sin dejar de lado que no tenemos que olvidar la historia, porque al parecer la historia parte del 11 de septiembre de 1973. Nos olvidamos del 26 de mayo respecto a las declaraciones que hizo la Corte Suprema. Nos olvidamos del 22 de agosto.
El 22 de agosto.
El 22 de agosto, la declaración que hizo la Cámara de Diputados, la que yo represento.
el pronunciamiento que también hizo en su oportunidad la Contraloría General
de la República. Contraloría General de la República, respecto al quiebre institucional que existía en esa fecha. Yo creo que acá no hay culpa de un sector, acá hay culpas compartidas, y yo creo que ya es el momento de dejar el 11 de septiembre como una fecha que nos divida como chilenos, y sabes que empezar a preocuparnos de los problemas de los chilenos.
Voy a discrepar con ambos en esta pasada.
¿En serio?
Sí.
¿Qué raro?
Sí, vamos a polemizar un rato, porque yo siento que esa cuestión de mirar para adelante los próximos 50 años es un discursito fácil.
Sí, lo es.
Es para salir del
embrollo. Sí, obvio, sí.
Es como para decir ya que no tengamos opinión valórica respecto a lo que sucedió, weón, el 11 de septiembre del 73, cuando la democracia había sido quebrada por Allende.
¿Ya?
Y eran o la salida de militares o transformándolo en una dictadura.
¿Ya?
Socialista, lógicamente.
Ah, eso sí, claro. Sí.
Comunista. Y hoy día la gente dice, puta, es que miremos para adelante, los otros 50 años, nuestras nuevas generaciones no están marcadas por esto. Yo creo que siguen marcadas. Y creo que siguen ultra politizadas. Y lo hablo por la izquierda, sí. Estoy apuntando directamente a la izquierda, no estoy hablando del sector de la derecha. Efectivamente, el sector de la derecha está en otra. Nosotros estamos en otra, estamos mirando para los próximos 50 años, estamos preocupados de la delincuencia, estamos preocupados del tema de la. Estamos en la onda gobierno CAS, gobierno de emergencia, en esa ola estamos.
Sí.
Y estamos hace rato en esa.
Porque tenemos emergencia laboral, tenemos emergencia de delincuencia.
Todo lo que ya se pudo haber hecho, bueno, ya se hizo por parte de la derecha. O sea, ya lo hizo Piñera, ¿qué más querés? Ya habló de cómplices pasivos, que bueno, el resto es prenderse fuego en el medio de la plaza. Cuéntala, no, güey, yo no tengo nada que ver con esa cuestión. Y me importa, me chupa un huevo.
¿Qué te va quedando? Primero, saber dónde están, que a esta altura es súper difícil poder saber dónde están los detenidos desaparecidos. Segundo, cerrar Punta Peuco, que es una estupidez, porque al final del día es una cárcel que depende de gendarmería, que de hecho es una cárcel que si tuviera que cerrarla tendría que hacerlo por razones técnicas.
La mayoría de los militares condenados no están ni tienen Punta Peuco, loco, están en Colina 1.
Están en Colina 1,
así es.
Y muchos de ellos ni se acuerdan de qué día están.
Y quedan aún más de 100 de ellos condenados.
Además.
Y todos a puertas de morir, weón.
Sí, claro.
Todos a puertas de morir.
¿Entonces qué va quedando?
El discurso para la izquierda, po,
weón. Eso es uno. Segundo.
Las luquitas que profitamos de esa fecha. Claro, salud gratis, educación gratis.
Los falsos detenidos
desaparecidos. Pero si tal vez para la gente de la derecha sigue marcando una.
Es un negocio, hay que reconocerlo también.
La Vera se llamaba esta comadre, ¿no? La que andaba, no estaba muerta, andaba barrando.
La
sí, que andaba en Argentina.
Pero sí nos va quedando una discusión respecto de cómo poder evitar que vuelvan a ocurrir cosas como esas. Una es el populismo. A mí me preocupa profundamente que tenemos una escalada populista. Estamos en la radio donde hace unos minutos estaba Pamela Giles, que hace la distinción entre populismo y demagogia. Y al final del día ambas cosas son lo mismo. Hoy día tenemos un actor populista muy importante que de alguna manera también nos marca la discusión. Y lo segundo, tenemos un nivel de rabia de algunos sectores, de un lado y del otro, que finalmente también terminan polarizando la discusión. Entonces, también debiéramos estar llamados a pensar cómo poder hacerlo para efectos de poner un poquito, de repente ponerle paños fríos a las cosas, de un lado y del otro, particularmente desde la izquierda. Yo no sé, en eso estoy de acuerdo con Pancho, particularmente desde la izquierda. Pero cómo empezar a volver a ponerle paños fríos a esta cosa para que volvamos a los años de oro Chile. Yo creo que vaya a la cosa.
Es que la izquierda no va a querer,
una parte.
Si ese es mi punto.
Una parte se ve. A ver. Acá hay dos.
Oye, la declaración de Boric hoy día, la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar. Loco, la historia tiene dos caras. ¿A qué crees que se refiere Boric con esa declaración?
No, su
cara.
Obvio. No seamos niños tampoco. Sí, a Boric le interesa volver a la historia oficial escrita con puño y mano de la izquierda. De eso no hay ninguna discusión. En tiempos en donde la memoria se intenta silenciar. Yo no sé quién quiere silenciar la historia. En donde al final hay quienes siempre han creído y quienes hoy día nuevamente ratifican que lo mejor es dar vuelta a la página y olvidar. Hay un pueblo que siempre va a decir a eso que no. Compadre, yo creo que es un buen negocio, estimado expresidente Boric.
Sí, pues dice que no, así como dijimos no un 4 de septiembre al mamarracho.
Al proyecto refundacional que tenían ellos.
Exacto, eso también está en el alma del pueblo chileno. Pero esas son las fiestas que yo creo que no deberíamos conmemorar ni celebrar.
Yo creo que lo que deberíamos celebrar es, por ejemplo, a Pinilla cantando a Miguel Bosé. Eso nos une a todos porque todos nos hemos reído de eso.
Sí.
Yo no lo he visto, amigo.
¿No lo he visto?
No lo he visto.
Te vas a matar. Lo divertido es que Miguel Bosé toma la versión de Pinilla y la sube a Instagram.
Yo a la audiencia le pido disculpas.
Creo que hasta Miguel Bosé.
De verdad, intentando enfrentar este capítulo, que es un capítulo difícil, en una fecha complicada. Y estos panelistas se me van a hablar de febre de baile, weón.
Pero ¿para qué nos invitas si sabes cómo nos ponemos?
Miguel Bosé. Ese es un tema importante.
¿A quién nos invitan si sabes cómo nos ponemos?
Me estás rotando, no es fiebre de baile.
¿Cómo se llama el programa? ¿No es fiebre de baile?
Fiebre de canto. Fiebre de canto.
Bueno, como lo mismo.
Reprobó.
Se ha limpio, disculpa la auditoría. Sí. De plano.
¿Pero por qué le estás pidiendo disculpas? ¿Por no saber cuál era el programa o por lo que estamos hablando?
Por lo que
ahora
estamos hablando.
Ah, perdón.
Sin duda.
Señora, señor, que nos escucha en el auto.
Estamos en una
análisis
súper importante respecto de cómo la izquierda ha utilizado, incrementalizado esta fecha durante más de 50 años para aprovechar de carácter económicamente y políticamente y para finalmente terminar dividiendo la sociedad chilena y cómo las nuevas generaciones hoy día ya no estaban tan permeables al discurso de la izquierda, sin perjuicio de lo cual todavía existía la instrumentalización de jóvenes vinculados a movimientos de ultraizquierda, Partido Comunista y Frente Amplio, que siguen viviendo. No, pues Miguel Bosé, bueno.
Claro.
Terminamos
esa música deberíamos tener de fondo. Escuchémoslo un poquito de fondo.
Terminamos Miguel Bosé.
Si quieren podemos poner la música de fondo de Miguel Bosé también.
No puedo. No puedo seguir con este bloque.
Vamos a comerciales en ese caso.
Vamos a comerciales, pues.
Si ese es el nivel. Ya nos reclama por derechos de autor.
Ese es el nivel de contenido que le vamos a dar a nuestro radio escucha.
Por supuesto.
Les pido disculpas. Se acaba el programa. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
De vuelta, queridos, segundo bloque de Los Tres Mosqueteros del día de hoy. Debo partir con una fe de ratas. Me está molestando mi productora, mi jefa de gabinete, Luchito que está detrás de la pantalla. Todo el mundo nos está rodando de que no eran cabros del Instituto Nacional los que estaban haciendo la manifestación en la mañana. Sí, sí, pero era el frente del Instituto Nacional. Y eso es lo que importa, está el paseo malo, los que vivimos en Santiago Centro lo sabemos. Y obviamente tiene que haber andado algún pendejo del Instituto Nacional metido dentro de la manifestación. Entonces da lo mismo que día lo diga, puede ser lunes, martes, miércoles. Hay protestas en el Nacional.
¿Te habría sorprendido que hubiera sido gente del Instituto Nacional?
¡Oh!
¡Estoy asombrado!
Oh,
claro, la gente con los overoles
está descartado. O sea, tampoco claro, está descartado. Esto es una noticia que está en ejecución.
No, dice. Claro. Disturbio en el Nacional, estoy choqueado. El
no,
Nacional.
No había ocurrido
creer.
Nunca.
Horarios blancos en el Nacional. No
jamás. Bombas Molotov saliendo del Nacional
por
fuera.
No. Por favor, no hablen mal de los muchachos del Nacional.
No.
Municipalidad no comprando overoles blancos. No, eso cómo va a pasar.
Ah, pero eso en el pasado.
Sí, pues.
Se
hizo.
Sí, pues.
Menciones a aquellos que hacen posible que los tres mosqueteros estén al aire de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche. Su like es nuestro sueldo. La mejor forma que tiene de apoyarnos en este proyecto que se llama Los Tres Mosqueteros, que permite que Magdalena Mervilat, Ivette Avaria, José Ignacio Musalem puedan llegar, y que en Portugal, lógicamente, puedan llegar a fin de mes y tener platita en los bolsillos. Así que póngale me gusta y si es empresario, rájese con una luca, auspicia a los tres mosqueteros. Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Así es, asesórate con los expertos y obtén una tasa fija, cuota flexible y un plazo de hasta 30 años. Simula el tuyo en www.consorcio.cl. Latam Win, la casa de apuestas más grande, importante, segura y la que más premios da en todo el territorio nacional. Acuérdate que en Latam Win, si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a dar 10 luquitas de bienvenida, 5 luquitas en slot y 5 mil pesitos en free bets para que puedas apostar, disfrutar, pasarlo bien y ganar a lo grande. En Latam Win, si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas.
10 lucas, harto.
10 luquillitas. Sí, solo por decir mosquetero. Así, cortita. Oye, vamos cambiando de tema. Es una, algo que también ha marcado la agenda desde hace varios tiempos. Te diría que la viene marcando desde 1881. ¿Qué viene marcando la agenda? ¿O no?
Sí.
Desde 1881.
Sí.
Primer tratado.
Ah, sí. Desde antes de la llegada de la goleta en CUD.
Mira, Alejandro me corrige inmediatamente.
Muy
se
bien.
Trata del conflicto que hasta el día de hoy tenemos con Argentina respecto del estrecho de Magallanes. Y Alejandro es de la zona y creo que es la persona que más nos puede ayudar a entender por qué siguen existiendo declaraciones en Argentina que cuestionan la soberanía ratificada del tratado de 1984 por Chile y Argentina, que por lo demás fue ratificado en un plebiscito en Argentina con más de un 85% de aprobación, que le otorgó el 100% de la soberanía del estrecho de Magallanes, tanto la entrada y la salida, a Chile. Y Argentina, a través del decreto 5457 del año 2021, de julio del año 2021, sigue con la tesis de establecer una administración compartida.
Y te agrego una cosa más, la bioceanidad de la cual hablaba la autoridad argentina hace unos días. Perfecto. Y que ahora la remodelaron, hablando de la bioceanidad, digamos, del Atlántico y del océano que está en la Antártica.
El mar de Drake.
Claro.
Pero eso no es océano.
Eso ya, eso es otra cosa.
Así claro. Es. Bueno, primero, una noticia que sucedió hoy día en la tarde. Ahora tenemos el ministro de Defensa hablando que en Magallanes hay un patrullaje conjunto entre Argentina y Chile.
Yeah.
Yo voy a señalarlo claro y muy directo al ministro de Defensa argentino, por favor, no mienta. No existe patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina en ni un centímetro de la región continental de Magallanes. Lo que existe es una patrulla conjunta antártica que efectivamente está entre las Fuerzas Armadas, entre la Armada Argentina y chilena, pero solamente en el territorio antártico. Así que lo señalado por el ministro de Defensa.
No, explícalo más lento todavía.
No, eso.
Explícalo más lento.
Aprueba de gente como yo que a lo mejor no entiende tanto.
Magallanes está compuesto de un territorio.
No, ¿qué es Magallanes?
Magallanes es la región más grande de Chile, la más hermosa. Ese es Magallanes.
Ya ganaste la elección.
Ah, bueno. No te sale invitación entonces a través del Paine, Pancho.
Tienes que jugártela para volver este año más programa.
No vamos a almorzar en Sotitos. Está bien, ya.
No. Mira, hay un territorio que es continental, que es la región de Magallanes, que está compuesto por Tierra del Fuego y una serie de otros territorios, y por ahí atraviesa el estrecho de Magallanes. Y ese es el tema que hoy día ha estado en boga. Y hoy día nuevamente se cuestionó que efectivamente tuviésemos una, por parte del ministro de Defensa argentino, que tuviésemos un patrullaje conjunto. Después, 1,000 kilómetros más abajo, comienza la Antártida chilena. Está separado el continente por la Antártida por un mar que se llama Mar de Drake.
Mar de Drake.
Y que a un lado tiene el Mar Pacífico y el otro lado tiene el Atlántico. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día se está cuestionando. Pero, ¿sabes que todo el mundo habla de la controversia, pero nadie habla de las razones ¿pero por qué surge esto ahora de repente Argentina hace 5 años atrás? Empezó a hablar de soberanía compartida.
¿Por qué?
Dos razones. La primera, crisis en el canal de Panamá. Pasamos de 36 naves que cruzaban, ahora 22. ¿Por qué?
Porque, no
porque hay crisis buques, hídrica, ¿no? Crisis hídrica.
Chocan los
buques. No hay crisis hídrica. Las naves post-Panamá, que son más grandes que el canal, hoy día siempre han pasado por el Estrecho Magallanes, pero hoy día bajamos de 36 buques diarios a solo 22. Mira. De hecho, hace una semana, un buque coreano tuvo que pagar 5 palitos verdes para poder pasar y ponerse adelante de la fila.
Para saltarse la fila.
Para que vean el nivel de problema que tenemos en el canal de Panamá. O sea, 5.000 barcos que tienen que irse para otro lado.
Para entender gente como yo que no entiende nada de esto, es porque bajó el caudal del agua en el Panamá.
Lo que pasa es que ahí hay que sacar y meter agua de una laguna que hay adentro, porque el nivel del mar entre el Atlántico y el Pacífico es una diferencia. No es lo mismo, claro. Pero hoy día tenemos menos agua, por lo tanto podemos sacar menos agua y hay menos buques. 5.000 buques menos.
Es un buen chileno el barco topa.
Claro. Exacto.
No alcanza nada a pasar.
Queda en calle ahí.
No alcanza nada a pasar.
¿Dónde tiene que pasar? Estrecho de Magallanes.
Se le raya la pintura al barco.
Y el Estrecho de Magallanes ahora es más importante de lo que era hace 5 años atrás. Segundo tema, en 10 años más tenemos que volver a negociar los tratados Antárticos.
Y ahí está la clave probablemente.
Y ahí tenemos petróleo, tenemos minerales, y hoy día solamente se pueden desarrollar actividades turísticas científicas.
Pero ahí hay pretensiones de todos los países del mundo.
Exacto.
Los gringos sobre todo son los más interesados en la Antártida.
Pero en la península Antártica, es la que nosotros tenemos pretensión Antártica, hay 3 países que se pisan los zapatitos. Argentina, Gran Bretaña y Chile. Ahí hay un sector en que
los tres países bases, ¿no?
Todos los países tienen bases. Imagínate, tú cuando llegas a la base de Tenente March, está la base chilena y al lado está la base rusa. O sea, si no fueran de colores diferentes, tú dirías que es la misma base. Está lleno de bases.
¿Dónde quedó el problema con los paneles solares?
Eso quedó en la boca oriental del estrecho. Que se pasaron, era una base militar, que se pasaron los paneles solares hacia el lado chileno. Claro, no tenían un GPS en el celular.
Los paneles solares caminaron.
Exacto.
Llegaron caminando solitos.
Llegaron por el sol, ¿cachai?
Así
que hoy día nuevamente se volvió a poner el tema en discusión, pero hay que decirlo claramente al ministro de Defensa argentino, por favor, no siga mintiendo. No hay patrullaje conjunto en la región de Magallanes, eso no es así.
Oye, ¿y qué piensas tú respecto de esto que el gobierno de Chile y particularmente el embajador Uriarte ahora hace pocos minutos comenta que ellos consideran que es razonable respaldar la tesis de Argentina respecto de la Falklands Malvinas?
Yo en este aquí voy a tener con mi gobierno una pequeña diferencia. Chile tenía una historia de neutralidad. Puedes recordar las guerras mundiales, tuvimos los barcos nazis.
No, nosotros al final de la Segunda Guerra Mundial nos declaramos parte de
la alianza. De los aliados, claro.
Parte de la alianza.
Pero como 5 minutos antes.
Como 1945. Claro,
un par de bombas atómicas después, claro.
Fuimos la guerra, weón, y ganamos.
Y lo mismo para las guerras Malvinas, cuando se cayó un helicóptero británico cerca de Punta Arenas. Vamos a contar esa historia.
No, que teníamos un par de submarinos, pues ya, ¿para qué? Hay un muy buen libro reciente respecto a este tema.
Yo no concuerdo que nosotros tengamos que tomar postura respecto a conflictos de terceros países. O sea, nosotros tenemos que tomar postura respecto a lo que está pasando en el Estrecho Hormuz, lo que está pasando entre Taiwán y China. Uh-huh. No, yo creo que es contraproducente, además que nosotros tenemos comercio y comerciamos con las Islas Malvinas. Toda la masa ovina, o sea, los...
He escuchado que hay más chilenos que argentinos en las Islas Malvinas.
No, eso es falso. No, hay una gran colonia chilena, pero eso es falso. No,
¿Cuántos chilenitos tenemos allá?
No tengo la menor idea. Yo te mentiría, Pancho.
Veamos si la inteligencia artificial nos resuelve esta duda.
Pero no es verdad. La mayoría de la población.
¿Quién tiene más gente en Islas Malvinas?
Yo te diría que Gran Bretaña, ingleses, y hay una tremenda colonia. Incluso hay argentinos.
200 chilenos me dicen por internet.
Hay argentinos incluso trabajando. Argentino incluso.
Bueno, me dicen que son 100, pero en la práctica parecen 250, porque ustedes saben, son gritones los argentinos. el argentino más suego.
Pero ojo, mira,
todo se multiplica por dos.
Todos los corderitos que hoy día hay en Magallanes llegaron de Inglaterra, hizo a Falkland, y las Falkland llegaron a Chile. O sea, hoy día todos esos corderos que uno come, que compra acá de repente a Santiago.
O sea, don Carlos tiene que llegar gracias a los ingleses.
Exacto.
¿Ah? Un amigo tuyo tiene que leer
una Montes.
¿Sí? Sí, parece que ya. Una Montes. ¿Qué te parece a ti, querido Marcelo Brunet? toda esta polémica que se generaba en torno al estrecho de Magallanes y en particular lo que fue esta reunión bilateral entre Javier Milei y José Antonio Kast, donde mucha gente está diciendo, y me refiero a mucha gente porque es crítica que viene incluso de la derecha.
O sea, sí, claro.
Lo he escuchado desde... Me tocó el otro día en el panel de Sin Filtro.
Sí.
Que eran 7-1. Yo he jugado con mi presidente José Antonio Kast a morir. Bueno,
y todo
ya,
el resto criticando.
Todo el resto criticando la debilidad de la cancillería chilena y yo, weón, con dos espadas, weón, aguantando los golpes. Sí. Porque no gané nada. Creo que algo salvé.
Pero no fue fácil defender
la pregunta, que la cancillería, ¿sí?, ha sido débil en la defensa de los intereses del Estado de Chile frente a la disputa sobre el estrecho Magallanes. Como que hay gente que quiere más.
Yo no sé
qué más puedes
hacer. A ver, yo en esto, lo primero que tenemos que hacer es criticar a la izquierda que efectivamente se pasa 40 pueblos haciendo, digamos, hoy día una especie de defensa de la soberanía cuando nunca la han hecho en su día, cuando nunca le ha importado. Entonces, lo primero, digamos, hay que ser muy carepalo por parte de la izquierda, pensando en la lógica de lo que estaba y tú, y dónde estaba y tú, digamos, en Sin Filtro, que son 4-4. Los cuatro del frente, la verdad, las cosas se pasaron 40 metros, porque la verdad, las cosas, poca legitimidad tiene la izquierda para hablar de soberanía.
Paréntesis, le tenía una buena nomás.
¿Eh? Yo les puedo
este problema viene de julio de 2021. Cierro con esto. Esto viene de julio de 2021. Esto ¿Dónde, básicamente.
Donde déjame acordarme, la presidenta de Argentina era Cristina Fernández.
Sí, ¿no? Y 6 meses después que no asumió la presidencia en Chile, Gabriel Boric, en marzo del 2022. ¿Cierto? Bueno. ¿A quién designó de embajadora en Argentina?
Viera Gallo no después. Antes de.
Eso
no,
la
no,
primera,
no, te suena, no, perdón.
¿La CUT te suena? Partido Comunista.
Sí, pues sí.
Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, bueno, primero.
Años. Sí, estuvo como 6 meses y después se volvió a ser secretaria general del Partido Comunista. Después para allá asumió. Se me olvidó que.
Cuando para estaba Bárbara Figueroa, lo bueno es callado.
Claro, calladito. No era tema. Esto nunca fue tema.
En 2023 se filtraron audios de la Cancillería Argentina, tú debes recordar.
Sí.
Donde reconocieron que Gabriel Boric, a petición de Fernández, no aceptó que atracara un buque británico en el estrecho de Magallanes. Exdiputado por Magallanes, no acepta que atraquen buques en Magallanes.
Pésimo.
Entonces, eso es bajarse los pantalones frente a Argentina.
Sí,
no lo que hizo José Antonio Kast, donde por vez primera y en décadas, Argentina reconoce expresamente que la soberanía del territorio de Magallanes es 100% chilena.
Y ahí hay un punto favorable para el gobierno. Hay que rescatar eso. Es tremendo
punto. Se puede sacar un montón de decretos, pero son actos unilaterales. Si tú te vas a juicio en algún momento en un tribunal internacional, lo que importa son las declaraciones conjuntas y los tratados internacionales.
Me tocó estar en filtro, ¿sí?, esta semana cuando el tema estaba en boga y efectivamente estuvo un ex canciller argentino en el programa.
Ya, sí.
Y para mí era súper, porque la discusión con la izquierda como que lo que dice es que el gobierno no fue lo suficientemente duro y esto nos puede generar problemas a nivel internacional. Y yo le hice una pregunta súper simple como abogado. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Díganme qué es lo que vale en el derecho internacional.
Claro. Los abogados
acá.
Y los tratados, los usos y costumbres, etc.
Tratados, usos y costumbres, principios generales del derecho.
Sí, sí.
Esas son las tres fuentes principales del derecho internacional. Un decreto dictado a nivel nacional no es fuente.
No constituye, porque es un acto unilateral. Es un acto unilateral.
Efectivamente. Claro. Y por eso es tan importante que frente a esos actos, Chile emite nota protesta. Porque dice esta cuestión no vale. Esta hueá no vale.
Y ahí
así va.
Claro, pero lo más importante es la declaración conjunta de ambos presidentes.
A diferencia, porque ahí tenías costumbre. Cuando hay una declaración conjunta como la que saca Javier Milei con José Antonio Kast, cuando viene Javier Milei al Foro de Madrid y dicen expresamente que se ratifica y valida el Tratado de 1881, el Tratado de 1984 que establece la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes, es el acto político más importante que puede haber.
A confesión de parte del relevo de prueba, finalmente. O sea, Argentina, después de lo que acaba de decir su presidente de la República, no tiene posibilidad de poder alegar soberanía respecto de algo que reconocen que no es soberano.
Y acompañamos al presidente José Antonio Kast, que señaló arriba de un buque de la Armada de Chile en Magallanes, en el estrecho Magallanes.
Se dio justo.
Son ejercicios que venían de 5 años hacia atrás. Soberanía 100% del estrecho Magallanes chilena jamás será Argentina.
Tírate el peo más arriba. Lo planificamos. Bien, mi presidente, frente a este acto beligerante de Argentina, respondimos de forma contundente.
Ese diputado de Magallanes que se bajó los pantalones frente al presidente Fernández, o presidente.
Pero viste que, en resumen, te hicimos falta de Sin Filtro ese día. Ese es el resumen del asunto.
Sí. Guatándole en parte. Te me caíste, Guatándole en parte. voy por no, ti,
pero,
gordo.
No, pero el guatón era en parte un férreo defensor de la soberanía chilena, hay que decir.
Sí, y de gobierno. O sea, Toyuca está.
Cualquier chileno, esto no es un tema de un gobierno.
No, porque tiene esto no es un tema de Estado. Esto no es un tema de Estado y acá yo creo que no deberíamos tener mayores diferencias. A veces las haya.
Me queda poquito de bloque y quiero preguntarle a Alejandro. El problema final de toda esta disputa es por el famoso decreto 457 de Argentina de julio del 2021. Que habla de interés compartido.
Administración compartida.
Claro. ¿Tú crees que se derogue?
Se va a reemplazar por un nuevo decreto, porque esa es la. ¿Qué decreto es ese? Esa es la política de defensa argentina.
Sí, sí. Que entonces, no es solamente este punto, es bueno destacarlo.
No, creo que son como 80 páginas.
Eso no es una línea.
Entonces, para poder derogarlo, tiene que haber un nuevo decreto que reemplace el anterior. Y eso es lo que está hoy día arriba del escritorio de Javier Milei para
firmar. Pero es bueno clarificar el punto. No es una sola línea que hable solo del tema de la soberanía, sino que son cerca de 80 puntos distintos en un mamotreto enorme.
¿Se acuerdan cuando en Chile llegó el gobierno de José Antonio Kast y hubo toda una disputa en torno a cuál era el plan de seguridad?
Sí.
Y cuando llega Martín Arrau dice, pero si la política nacional de seguridad ya está establecida por un decreto de Gabriel Boric.
Sí, claro. Pues
esa es la misma. Es la misma figura argentina, es la figura chilena.
Eso.
Y esa política efectivamente es una política que en Chile dura 4 años, en Argentina debe ser algo similar.
Qué bueno que lo expliques de esa manera, porque así la gente lo entiende fácil.
Claro,
no es que aparezca un comunicado que deja existir este decreto. No tiene que ser reemplazado por un nuevo documento donde expresamente no se señale un tema tan tonto como que la soberanía o la administración del estrecho.
Qué bueno haber tenido a Alejandro Riquelme, diputado del Partido Republicano, en esta conversación, porque nos clarifica mucho lo que ha sido la disputa política con Argentina estas últimas, yo te diría, álgidas 2 semanas, ¿cierto?
No creo que termine, ¿eh? Yo creo que va a seguir el tema.
Esto solo comienza.
No, pero se reavivó mucho.
Viene a base naval.
No, y además tenía
Gringolandia, Gringolandia metiendo sus manitos.
No, y súmele además que en Argentina tenía elecciones.
Y viste.
¿Y qué hacer, no?
¿Qué hacer? Vamos a la pausa comercial.
Vamos.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código MOSQUETEROS y entra a LATAMWIN, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAMWIN, sabes, juegas y ganas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta. Necesitamos una solución.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
Niños, veamos si nos falta algo. ¿Lista de música?
¡Listo!
¿Bebidas?
¡Listas!
¿El parlante y los juegos?
¡No! ¡Devuélvete, papá!
No te preocupes. Esta primavera encuentra en Copec parlantes, vasos, cartas, cachos y los IMA Block desde 3.900 pesos. En estaciones de servicio adheridas, tiendas pronto y tiendacopec.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. ¡Aprovéchalo! ¡Disfrútalo! ¡Haz lo tuyo! Patio Outlet es tu patio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
José Ignacio Musalem dijo que tenía amigdalitis. Uh-huh. Ivette Avaria anda en una cita romántica con Johannes Kaiser. Uh-huh. Cris Portugal está encargado del toro y de tigre y tiene más pega que la cresta. Esa es la
y la Magda Mervilá está.
Y la Magda debe andar.
Están en Europa en alguna parte.
No sé, pero. En Escocia. ¿Dónde está? Magda, ¿dónde está? En Escocia.
En Escocia.
¿A dónde vas? Voy a Escocia. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Escocia.
Escocia, Escocia, Escocia.
Escocia, 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 Escocia. Entonces, ¿qué les quedan?
Los que estamos aquí.
Disculpen por lo poco. Disculpen por lo poco. Estamos conversando el día de hoy junto a Alejandro Riquelme, diputado del Partido Republicano, ex candidato a gobernador por la querida región de Magallanes.
Y la Antártica
y
chilena.
La Antártica chilena.
Nunca olvidar la Antártica chilena.
Y nuestro queridísimo líder de la derechita cobarde, Marcelo Brunet, mi compadre.
Que no viene con corbata amarilla, porque no viene con corbata amarilla, pero sí, un amarillo de tomo y lomo.
De tomo y lomo, claro. Sí. ¿Cuánto peleamos, Brunet?
Tanto que peleamos
tanto,
nosotros.
Tanto tiempo que fuimos enemigos, weón, para terminar siendo amigos como lo somos hoy día, weón. Es que usted se puso más duro también.
Yo creo que tú te ablandaste.
Puede ser.
Son los años, weón.
Los años nos han hecho más. Pero dentro del
mira cómo se viene ahí atrás.
Dentro del facherío.
Están muertos de risa.
No vayan a creer que Marcelo Brunet era Bópoli. No, tampoco.
No, crees que Orrego, digamos, era. Bueno.
Era liberal de la universidad.
Claro. ¿Ah? No.
No vayan a creer
no.
que.
No.
Dejémosla ahí porque.
Dejémosle.
Marcelito, usted es conductor emérito de este programa y me decía que quería meter un tema sobre la agenda en el último
estoy
bloque.
Yo muy preocupado.
Así que usted ponga el tema sobre la mesa y yo, si alcanzo, ¡pum! Meto un segundo tema.
Muchas gracias.
Porque acá Alejandro tiene que asumir, ¿no? Pues por supuesto. El programa está cagado. Tiene que
pero como es visita, como le tocó esta vez, el programa de los chumangos, digamos.
Lo vamos a dejar. Le dimos un bloque entero.
Es verdad. Tuvo todo un bloque para exponer su tema.
Explicó toda la geopolítica que hay entre Chile y
Argentina. Va a pescar esos 15 minutos y se lo va a mostrar a todos sus amigos Magallanes. Está bien.
Reelección linda.
Confirman 3 nuevos detenidos en caso de secuestros extorsivos ligados al ex fiscal Fodich y detectives. La Fiscalía Superterritorial confirmó que durante la noche del jueves en esta semana se detuvo a 3 personas más en el marco de la investigación de secuestros extorsivos en la región metropolitana. Causa, y esta es la parte grave, en la que figuran como imputados el ex fiscal Vinco Fodich, 3 funcionarios activos de la PDI, sí, un primo de Franco Parisi y personas vinculadas a la denominada mafia china.
¿Qué es esa weá? Déjame hacer la pausa, ¿sí? ¿Qué le pasa a la prensa?
Yo
como
no
el primo eso. Franco Parisi, no quiero hacer una defensa a Franco Parisi, pues podría ser como el primo de Claudio Rego.
Claro.
O el tío de Pancho Rego.
Claro.
O el papá de. ¿Qué importa?
Las responsabilidades penales son individuales, claro.
Así es.
Y enlodan un nombre, weón. Es lo que hacen con José Antonio Kast cuando dicen, no, es que el papá perteneció al régimen nazi. De
un nazi, por lo tanto.
Era nazi, por ende.
Por transmisión tiene que ser nazi, no, pues sí, eso es tontera.
¿Qué maletera la prensa, sí, weón?
Bueno, en fin. El punto grave es que Vinco Fodich acaba de hacer una confesión. Esta confesión se hizo pública porque salió filtrada en un medio en Televisión Nacional. Y la confesión dice que efectivamente tenían una especie como de recinto que simulaba un centro de detención con el objeto de poder extorsionar de mejor manera, más eficazmente, a las personas a las que secuestraban para esto.
Que eran chinos.
Esto es tremendamente grave. Porque dar cuenta de una forma de delito que nosotros no nos habíamos imaginado.
Te sumo solo un dato para que sigáis analizándolo.
Adelante.
Este caso se destapa precisamente porque la PDI, a través de la contrainteligencia, uh-huh, detecta que tenía funcionarios que estaban cometiendo actos ilícitos.
Y eso
es sumamente bueno, sí, recalcarlo, porque la Policía de Investigación es la que dice, tenemos este problema al interior, nosotros, uh-huh, denunciamos, nosotros investigamos, es Juanito, es Pedrito, es Dieguito, y estos 3 compadres están metidos, así que llévese los presos.
Qué bueno que destacas el punto, Pancho, porque hay un tema súper importante en eso. Los países que uno pudiera considerar que son democracias fallidas, estados fallidos y todo ese tema, estoy pensando en Haití, estoy pensando en Venezuela, no detectan estas cosas, no las sancionan, porque finalmente ahí la manera más fácil de resolverlo con 2 o 3 muertos, perdón por lo gráfico del tema, y se acaba la discusión, no hay problema.
Plata o plomo,
y se acaba la discusión. Los países civilizados, los países donde opera el Estado de Derecho, como Chile, resuelven los problemas de esta manera. Hay un muy buen ejemplo de eso. La Corte Suprema detecta que 53 funcionarios de la Corte o del Poder Judicial están metidos en este tema de las licencias falsas, y hoy día se destituyen a 11. Hay otros más que están en investigación y que eventualmente también podrían ser destituidos dependiendo de qué es lo que diga el Tribunal Constitucional. Así operan los regímenes en Estados de Derecho. Claro, y en eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de Chile.
Sí, Francisco.
Marcelo Francisco.
Francisco Marcelo, yo quiero acá señalar algo muy, muy claro.
Lo ves todos los días.
Mira, yo quiero dejar algo muy claro.
A ver.
cuando el crimen, hay ciertos niveles de crimen organizado, de penetración en las sociedades del crimen organizado. Y cuando el crimen organizado empieza a penetrar
por capas.
Sí. Exacto. Las instituciones, sí. Ahí tenemos que poner.
Estoy de acuerdo contigo.
Amarillo. Y ojo, no es el primer ejemplo. Debemos recordar el año pasado, gendarmería. Hay casi más de 40 gendarmes presos porque sí. El crimen organizado los permeó. Ya en otras instituciones más asociadas a aduana, etcétera, carabineros.
O sea, bueno, el caso Kioto.
Sí, exacto. Por lo pronto. Entonces. Esa es mi preocupación, que hoy día vemos a funcionarios de la PODI involucrados. Obviamente, el principio de inocencia, de debido proceso, acá se tiene que cautelar. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Y también, yo voy a seguir defendiendo a nuestros 13.500 uniformados, a la Policía de Investigaciones, que no por culpa de un par de imbéciles, la institución completa se va a manchar.
Sí, pero hay que tener cuidado. Porque cuando tú estás viendo que las luquitas, cuando el crimen organizado está premiando las instituciones policiales, judiciales, gendarmería, etcétera, etcétera, tenemos que ser especialmente cuidadosos y hay que reforzar estas, podríamos ser organismos de asuntos internos, que justamente lo que hacen es cuidar a las mismas instituciones y tomar estas manzanas podridas y ponerlas a disposición de la justicia como se hizo ahora. Eso, mientras siga funcionando, yo creo que todavía estamos a tiempo. Sí. No somos, sí. Vamos a hacer un Colombia, pero vamos alerta, a hacer un Haití, etc.
Lo que dices tú, la alerta es muy importante. Sí. Porque tampoco es una cuestión que digamos, nos sorprendimos, primera vez que lo vemos. No, es primera vez que lo vemos.
No, pero además hay un tema en eso.
Lo bueno es que se logra detectar.
Claro, eso da cuenta de que todavía tenemos una institucionalidad en regla. Pero sí creo que hay que trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, yo echo de menos en la ACOT, en la política, digamos, del gobierno, que me parece una buena, en general me parece una muy buena política.
La agenda contra el crimen organizado,
echo de menos la creación de cárceles. Y cárceles con urgencia. En Argentina nos enseñaron cómo funciona esta cuestión con contenedores, con cárceles más rápidas, pero necesitamos cárceles de alta seguridad. Estaba hablando con gente antofagasta
hace un rato. En materia de ley. Eso viene debiera venir la discusión del presupuesto del próximo año o a través de un programa de concesiones.
Le diríamos, con urgencia. Ahora que tenemos déficit de empleo, que tenemos que generar una política de empleo, de creación de empleo rápido, creo que hacer concesiones de cárceles ahora puede ser una muy buena solución.
No, la construcción siempre es una fuente laboral.
Por
muy
supuesto.
Importante.
Y necesitamos cárceles en lugares donde efectivamente la gente no puede. A ver, tenemos un problema que tenemos 45.000 cubos para cárceles y tenemos 65.000 presos.
Sí.
Y eso significa que el 40% de los delitos que se cometen hoy día están vinculados a las cárceles. Por lo tanto, cada vez que recibimos nosotros un mensajito de estos del banco, no sé cuánto, que nos dice de que tengo que apretar el botón o hacer clic, sí. Como mi mamá le pasó el otro día.
Tiene un paquete en camino.
Claro. Todos esos vienen de allá.
Deme la clave que le llegó por WhatsApp.
Claro, pero. Y de hecho, Aldo Duque me decía, por ejemplo, que hay ciertos tipos de delitos específicos que tú sabes perfectamente de qué cárcel vienen. Por ejemplo, el módulo 5 de Valparaíso comete un cierto tipo de delito, por ejemplo. Una estupidez, digamos, pero es divertido. Ahora, como. Todo eso podemos resolverlo en la, porque esos son por así decirlo la capa más superficial de los delitos. La conexión de las grandes mafias, de los grandes grupos, están dadas todavía en la cárcel. Entonces, mientras no seamos capaces de resolver el problema carcelario y no dotar a gendarmería de una institucionalidad más coherente con el tiempo que vivimos hoy día, claramente vamos a tener grandes problemas y probablemente gran parte de la solución de estos temas pasa por ahí.
Bueno, la única cárcel que hemos inaugurado este último tiempo es la cárcel de La Laguna, que es la cárcel de Talca. Con 2.500 plazas, claro. Que es donde se realizó el plan operativo Cancerbero, sí. Que el presidente termina trasladando reos de alta peligrosidad porque esta cárcel en particular tiene una sección, no la cárcel,
sí.
una sección
de alta seguridad.
De alta seguridad, que sí. Creo que es como para 200 plazas. Por ahí de andar de las 2.500, que son segregaciones efectivas. O sea, efectivamente, Alejandro, nosotros tenemos hoy día un problema de política penitenciaria en donde nos faltan muchas plazas.
Sí, yo visité la cárcel de Punta Arenas y la situación es similar, yo creo, y también Colina. Estuve ahí, yo creo que
las dos colinas, sí, claro, Colina 1 y Colina 2.
No estuve solamente Colina 1. Uh-huh. Y creo que esa es una realidad. Hoy día tenemos una gran demanda por plazas en cárceles y creo que va a venir una política de inversión. Pero no nos quedemos con la noticia negativa.
¿Ya?
Revisemos qué fue lo que sucedió esta semana respecto a los homicidios. Volvimos a cifras del año 2018.
Sí, sí, pre-pandemia.
Claro,
sí.
Si vamos a hablar de crimen organizado, vamos a hablar de cómo estamos al borde de que permee las instituciones, quedémonos con una cifra positiva. Estamos volviendo a cifras del año 2018 en homicidios. Y eso creo que es positivo.
Es una
y eso
buena
te demuestra que con ninguna norma todavía aprobada en el Congreso. Solamente con el trabajo.
Tenemos la primera.
¡Ah! Sí.
Tienes toda la razón.
La gran noticia de la semana.
Tenemos la primera norma aprobada, ya despachada, ley que esperamos que el presidente de la República la firme para que sea promulgada y publicada en el diario oficial. Ojalá la próxima semana. Se trata de la flagrancia.
Exacto.
Que aumentó.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso,
infraganti? ¿Qué es eso, abogado?
¿O infraganti?
Infraganti.
Significa las personas que están cometiendo actualmente un delito para que puedan ser capturadas en ese instante, sin necesidad de tener que esperar orden de captura posterior.
¿Y si yo soy un ciudadano común y corriente y veo que se está cometiendo un delito, yo puedo detener a ese delincuente?
Sí, durante el plazo de 24 horas.
¿Y por qué? ¿Quién me lo autoriza?
Porque la ley lo autoriza.
El artículo 129 del Código Procesal Penal.
Exactamente, muy bien.
Una vez que esté promulgada.
Sí. O sea, hoy día tienes detención ciudadana, pero ahora se amplió
ahora pasa de
12 a 24.
12 horas, que claro. Está establecido en el artículo 130 del Código Procesal Penal, a los 24 horas. Claro. Y en el caso de la Policía Marítima, a 48 horas.
Así es. Que eso que tenía un tremendo problema. Y además, por ejemplo, el acceso a las cámaras. A mí, cuando me robaron una vez el computador del auto, esta cuestión es que de repente los tiempos tienen inhibidores de señal, entonces yo cerré el auto, me abrieron el auto, abrieron la cajuela, sacaron la mochila que tenía adentro, cerraron la mochila, y cuando me di cuenta, fui donde las cámaras, la gente de la bomba de encina me mostró las imágenes, vi a la persona, pero no podían entregármelas ni podían entregárselas a carabineros porque no había flagrancia. Un desastre.
Y de hecho, una de las causales que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal, letra D o E, es que el delincuente aparezca en cámaras de vigilancia.
Claro.
Para que se mantenga en flagrancia.
Entonces, ahora aumenta a 24 horas, eso es lo importante.
Así que una gran noticia, porque eso permite, de verdad, resolver un eterno problema que las fiscalías tenían para efectos de la acreditación de los delitos. Muy bien.
Queridos, tírame la cortina, Luchito.
Con esas buenas noticias.
Alejandro, ¿cómo lo pasaste?
Súper bien, Pancho.
Le pido disculpas por lo despelotado del programa.
Hoy día era un día raro.
Es un día raro.
No, con la Magdalena especial. Habría sido una cosa distinta. Habría sido más ordenado.
La figura cambia.
Claro. Con la Iveta Varias la cosa habría sido distinta.
Cada programa de Magdalena Mercilato tienes que llegar con un cuaderno y un lápiz y anotar, porque después hay prueba.
Así es.
Después de cada programa hay una prueba.
Y puedes reprobar.
Si tú repruebas, no puedes escuchar más los temas que
tenemos. Así es.
¿Te bloqueamos de YouTube?
Así es, sí. Así, como si fuera.
Lo que hago de YouTube, corta.
Te manda a la superintendencia.
Póngale me gusta al programa. Es la mejor forma que tiene de apoyarnos, poniéndole me gusta, su like en nuestro sueldo.
Su dedito en nuestro sueldo.
Marcelito Brunet.
Siempre es un gusto, pues, ¿qué quiere que le diga?
Sí, pues, para usted, para mí.
Ah, bueno, problema suyo.
En cambio, con Marcelo Brunet, tremendo tío. Marcelito Brunet.
Yo no es más grande.
Pero Marcelo Brunet.
El Ginger Yang.
Felipe Bello, nos marcó la infancia, Felipe Bello.
Lo más grande, Felipe.
Muchas gracias por haber estado.
Deberíamos invitar a Felipe Bello un día.
No creo que venga. Opinía que venga a cantar también.
No, pero, y cada noche vendrá un estrella.
Pinigol, no, papá, que Pinigol es parte de la casa. Pinigol es parte del área de deporte en agricultura.
¡Adivina!
Debe estar hoy día en la tarde, estuvo no, en el panel.
Quería los derechos de autor para poner la.
Y aparte, Pinigol es de derecha, weón. Porque a mí me saluda de abrazo todos los días.
Ya, pero es de la U.
Sí, pero todo el mundo tiene sus palabras.
Ah, sí.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos el día lunes, muchachos. Chávela.
Goodbye.
Chao, chao.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas.